Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos mientras aprendes.
Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer.
Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos, expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión.
Arrancamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este último episodio de Escucha Arquitectura. Con este cerramos la temporada, la tercera temporada, que estuvo muy buena. Grandes invitados, grandes aprendizajes, grandes reflexiones. Cada vez estamos llegando a más y eso me emociona bastante. Recibir sus comentarios, de verdad lo agradezco muchísimo. Desde todas partes ya del mundo de Latinoamérica, me da un gusto enorme, ¿no? Ver cómo este proyecto sigue creciendo y sigue llegando a más lugares. Pues hoy cerramos con este gran tema que yo creo que es el primer gran dolor de todo arquitecto. Y creo que es, no por ser el primero deja de serlo, ¿no? Hemos visto a lo largo de todas las entrevistas que nuestros grandes invitados siguen teniendo ese tema también. Yo creo que es un problema que vamos a tener que aprender a convivir con él toda nuestra profesión. Y es el cómo vender un proyecto. Ya hemos hablado del proceso de cobrar, de darnos a conocer, de muchas cosas, pero creo que en lo largo del podcast siempre ha quedado a deber esa parte un poquito ya más técnica, más de venta, de cómo es el proceso, pues la parte ya no tan romántica de la arquitectura, pero al final del día que es la que hace que todos estemos aquí reunidos, ¿no? Con este proyecto, que es pues cómo hacer de la arquitectura nuestra profesión y también el método por el cual podemos vivir bien. Creo que es un tema que nos interesa a todos. Voy a abrirme, voy a compartir lo más que sé. Definitivamente no me considero un experto ni nada de lo que vaya a decir es absoluto. En lo personal me ha funcionado y relativamente creo que me ha funcionado muy bien. Entonces, todo esto que voy a compartir con ustedes es un resumen, ¿no? De muchas horas de leer libros, de cursos, de seguir contenido, de ir a conferencias, de platicar con amigos. Un proceso muy, muy largo. Entonces, pues ahí les voy un poquito, ¿no? De todo esto que he adquirido también con la experiencia. A veces no solo lo podemos leer o aprender de algún documento, sino que a veces lo tenemos que vivir. Y pues vamos empezando, ¿no? Con este tema. Ya les mencionaba en un episodio anterior la parte de la prospección fría, tibia y caliente. Para no alargarme mucho en el episodio, ¿no? Ahí les encargué de tareas, si les interesa búsquelo. Creo que de igual manera les recomiendo que los busquen porque estos conceptos, porque a lo mejor no los voy a explicar tan bien como los van a encontrar en libros y videos. Pero ahí les voy un poquito de esto, ¿no? Creo que toda venta inicia primero con la prospección. Con quiénes son los interesados hacia tu servicio, hacia tu producto, hacia lo que estás vendiendo. Que hay que hablar también, ¿no? Que las ventas no hay que tenerles miedo. Siempre nos estamos vendiendo para lo que sea. Te estás vendiendo con tu pareja y si no tienes pareja, pues te estás vendiendo para tener pareja. Te estás vendiendo en tu trabajo para que te promuevan, para que vean que eres mejor, para que cuando hay una oportunidad sea tu nombre, ¿no? El que sea nombrado. Te estás vendiendo en redes sociales, buscando validación, likes, aprobación de amigos, de desconocidos. Entonces siempre nos estamos vendiendo. No importa si somos conscientes de ello o no. Entonces más vale dominar esta parte, aunque nos dé miedo, aunque a lo mejor pudiera parecer aburrida. Creo que todas las personas que específicamente están en ventas les van a decir que no es aburrido. Pero de repente sí como que da esa barrera, ¿no? El meterte al mundo de las ventas. Y definitivamente, pues si quieren hacer de algo su negocio, su sustento, pues tienen que aprender a venderlo. Obviamente lo ideal de aprender es pues no venderlo como se nos viene a la mente que son las ventas, ¿no? No venderlo como este anuncio promocional, como esta cosa que de repente entre que da flojera, entre que da cringe, nadie quiere ser esa persona y a veces lo vamos a tener que hacer, no porque así sea, sino porque a lo mejor en el proceso de aprender pues no nos va a salir, ¿no?, como queremos las cosas, y es parte de también. Bueno, ya me desvié un poquito, pero regresando a la parte de prospección fría, tibia y caliente, ¿a qué se refiere? Pues hacen esta analogía, ¿no?, a la temperatura, y es qué tan cercana está la venta de cerrarse o de realizarse. Una prospección fría, algunos ejemplos, son las llamadas por teléfono, ¿no?, que hacen los bancos, que de repente está uno en su casa y te entra una llamada, ¿no?, que le queremos ofrecer tal tarjeta de crédito o tal crédito, y tú dices, pero pues ¿de dónde?, para empezar, ¿de dónde sacaron mi número?, ¿de dónde sacan que yo quiero una tarjeta?, es más, ya tengo dos, o sabes que ya las tengo canceladas porque no me llevo bien con las tarjetas. Esa es una venta en frío. ¿Por qué? Porque tú muy probablemente ni siquiera estás buscando el producto, ni siquiera estás interesado, ni siquiera te sirve. Y este es el gran error que cometen no solo los arquitectos, toda persona que quiera vender un servicio o un producto cuando arranca. Algo que pareciera que es muy de ventas o muy de marketing, que es prospectar en frío, es por ejemplo salir a las calles, dar volantes, poner anuncios espectaculares que tú dices, no, pues aquí en Avenida Reforma, aquí en Avenida Vallarta pasan diario 50,000 personas, pero de esas 50,000 a lo mejor quienes necesitan ese producto que estás anunciando, ¿no? Y eso es prospectar en frío, anunciarte en televisión, anunciarte en radio, digo, esto ya nadie lo hace, menos en la arquitectura, pero son unos ejemplos. ¿Por qué? Porque sí le estás llegando a muchas personas, pero la gran mayoría no es tu audiencia, no es tu target, no es tu mercado, no es tu segmentación. Entonces es como estar desperdiciando balas, ¿no? Esto no se recomienda, este tipo de venta. Se recomienda como para arrancar, a lo mejor yéndonos ya un poquito más contemporáneos, cuando uno pauta, hay campañas de reconocimiento. También hay que aprender mucho, ¿no?, de cómo funcionan ya las pautas, Facebook Ads, Meta. Reconocimiento es que pues tu contenido le llega a... Bueno, una es alcance, que es la que le llega al mayor número de personas posible. Reconocimiento, segmento un poquito más. Para a esas personas, en vez de llegarle a 100,000 personas una vez, a lo mejor le llega a 25,000 personas cuatro veces. Entonces la repetición también crea este sentido, ¿no?, de ir reconociendo, pero sigue estando muy abierto. No estamos vendiendo a lo que queremos, no estamos llegando al cliente que va a ser el que nos va a comprar nuestro servicio, que no es para nada, hablando de la arquitectura, pues es un privilegio, ¿no? Lamentablemente los servicios de arquitectura siguen siendo un privilegio. Entonces no somos un servicio de agua natural donde todo mundo nos necesita y todo mundo nos va a comprar. Entonces tenemos que ser muy certeros a la hora de promocionarnos. Algo que me pasa mucho y que odio bastante, y si les ha tocado, pues discúlpenme, porque a veces me llegan, no les miento, entre 10 y 20 mensajes diarios de tanto que yo pongo mi teléfono en redes sociales, que me hablan, oye, y yo siempre procuro ser bien específico, ¿no?, en mis publicaciones, ofrezco servicios de diseño arquitectónico, diseño, no construyo, no hago render, no hago tal cosa, y siempre me hablan, ¿no?, oiga, y por si se le ofrece servicios de carpintería, y cuando ando de buenas le digo, pues muchas gracias, yo no construyo, no estoy interesado, o me hablan, oiga, servicios de mármol. Y ahí es donde empiezas como a ciclar, ¿no? De, oye, ya van 15 veces que en el día que me ofrecen mármol está muy claro que yo no construyo. Incluso si construyera, pues yo vivo en Guadalajara, tú vendes mármol en Mérida. Aunque comprara mármol, o sea, aunque estuviera buscando mármol, no te compraría por la distancia. Y creo que el ofrecer tus servicios de esta manera, a todo esto que voy, no quiero evidenciarme como que a veces ando de malas, va a que puedes ocasionar molestias. Cuando tú empiezas a ofrecer tus servicios a diestra y siniestra, les interese o no les interese, y que te digan, no me interesa, pero cualquier cosa, estamos a la orden, créeme que cuando sea, cuando necesiten un servicio, no van a pensar en ti, porque te relacionan a esa incomodidad, a esa mala experiencia de aquel arquitecto que me estaba ofreciendo y ofreciendo cada semana, me mandó un mensaje que me hacía render, remodelaciones, construcciones, y pues yo nunca ocupaba, y ahora que ocupo, pues no le voy a hablar por enfadoso, ¿no? Le voy a hablar a este otro que veo, al Arqui Diego de León, que me gusta mucho su contenido, y le voy a hablar, ¿no? Esa, por ejemplo, ese es un gran ejemplo, ¿no? De cómo sí hacerlo, el Arqui ahí de Juve, un saludo si nos escucha. Y bueno, seguimos en la parte fría, la parte tibia, que es como el proceso en este camino de los clientes, de los prospectos, pues a lo mejor es gente que si bien no va a construir su casa, si bien no, ahorita no va a diseñar su casa, por lo menos tiene interés, ¿no? Es alguien que, ¿sabes qué? Yo el día que compre mi terreno, voy a hablarle a tal arquitecto porque me gusta su contenido. Entonces, yo todavía no necesito nada, pero lo sigo porque veo el contenido, me interesa, me gustan los proyectos que haces, están bien bonitos. Me gusta cuando de repente explica algo muy técnico que yo no tenía idea. Entonces, eso está en tibio, ¿no? No te va a comprar, pero ya hay un interés. Y lo que tenemos que lograr es en todo este recorrido tener al público en la parte de caliente. Y siempre es un proceso. Es en la parte fría, pues, que nos reconozca, ¿no? Reconocimiento. Yo nunca había escuchado a Daniel Jacobo Arquitecto. Ya me salió 2, 3 publicaciones, ya lo ubico. No necesito, no me interesa, pero ya lo ubico. Tibio, oye, ya de tanto que me sale, pues me gusta lo que hace, me gustan sus proyectos. No voy a hacer mi casa, pero pues me gusta, ¿no? Y por eso lo sigo. Ese me hace interesante. Caliente, sabes que ya compré mi terreno, ya tengo un crédito, voy a construir. Tengo 2, 3 años siguiendo este arquitecto. Pues creo que le voy a mandar un mensajito, ¿no? Oye, ¿cuánto me cobras? ¿Cómo trabajas? ¿Cuál es tu proceso? Y también ser bien conscientes que cuando ya tienes clientes que ya necesitan tu servicio, que ya te están buscando, de todos modos no se va a hacer todo, ¿no? Este otro concepto que es la conversión, en promedio de clientes, esta analogía en caliente, yo tengo una conversión 10 a 1, es decir, de 10 que me hablan. No que yo les hablo y para lo que se le ofrezca, no, de 10 que me hablan, que sabes que yo ya voy a hacer mi casa y me gusta lo que haces, uno se hace mi cliente, en promedio. Entonces, imagínense cuánta gente tenemos que estar llegando. Si 10 en caliente se hace uno, pues para que haya 10 calientes a lo mejor tiene que haber 100 tibios, y para que haya 100 tibios a lo mejor tiene que haber 10,000 fríos, 10,000 personas que les está llegando mi contenido, mi podcast, mis renders, mis TikToks, mi publicidad, y de repente ya se va haciendo como este embudo de venta, ¿no? Entonces, tener esta noción de la magnitud que debemos de tener en nuestro alcance, ¿no? De contenido, de publicaciones, porque para que se haga un cliente seguramente es porque te tuvieron que ver, sin exagerar, 100,000, 200,000 personas. Y esos números se los digo yo en experiencia, que sí hago contenido, pero pues no tengo los grandes números, ¿no? Imagínense las personas como a lo mejor Sofía, que estuvo, como Beto, como el Arqui y Cibrián, pues que tienen mucho más números, ya nos pueden dar también esa métrica, ¿no? Entonces, ser bien conscientes de este proceso no sirve, y creo que lo van a quien ya lo ha hecho, pues ya tiene la experiencia, y que no lo va a saber, que no sirve de gran cosa ofrecer nuestros servicios a diestra y siniestra sin ningún plan, sin ninguna estrategia, sin ninguna segmentación. Entonces, aquí les comparto estas 3 etapas, ¿no? El público que está en frío, en tibio y en caliente. Ahora vamos a hablar de esta otra parte, pues cómo llegan los prospectos. Si se fijan, todavía no estamos hablando de clientes, todavía no estamos hablando de venta. Seguimos hablando de prospectos, gente interesada, gente que a lo mejor nos habla, gente que a lo mejor solo nos sigue y que ve nuestro contenido. ¿Cómo llegan? Pues redundantemente, ¿no? Generando contenido y aportando valor. Te tienes que visibilizar. Yo a muchos amigos, pues ya me ubican, ¿no? Ay, Jacobo, tú tienes un podcast, ayúdame, quiero hacer mi negocio, ¿qué me recomiendas? Oye, tengo este problema. Entonces, seguido tengo este tipo de pláticas con amigos, Y siempre cuando van a arrancar es el mismo tema, ¿no? De que, pues, haz contenido. O sea, yo sé que a mucha gente nos da miedo visibilizarnos, nos da miedo hablarle a la cámara, nos da miedo que nos vean vendiendo, lo asociamos a que a lo mejor nos falta dinero, o que damos cringe, o que habla bien raro, o que se ve falso, ¿no? Son miedos que siempre van a estar y muchas veces, lo tenemos que aceptar, a veces es cierto, a veces damos cringe, a veces hablamos raro, pero es un proceso, o sea, para que algún día alguien llegue a hablar muy chingón, pues muchos días tuvo que hablar bien feo, ¿no? Entonces, hay que abrazar ese proceso también. Y a lo que les comentaba, ¿no? De este ejemplo que les digo, que de esta plática que tengo con muchos amigos, lo primero que les digo, oye, es que ¿cómo le hago para que me den clientes? Es que no sé qué. Y yo estaba haciendo contenido y me dicen, pues no, te metes sus redes sociales, una foto, ¿no? Porque son centennials y la borran y no quieren promocionar. Y yo les digo, oye, si tú quisieras diseñar tu casa el día de mañana, ¿a quién le hablarías? Me dicen, pues a ti. Y digo, ¿por qué? No, pues yo te conozco, yo te sigo, veo lo que haces y me gusta. Y digo, ¿por qué a mí? O sea, ¿sabías que hay mejores arquitectos que yo? Pues sí, pero pues a ti ya te conozco, a ti te tengo confianza, a ti ya te ubico. Y eso va a pasar mucho. O sea, mucha gente va a preferir la confianza que te tiene, el conocerte, aunque incluso no los conozcas en persona. Hay gente que crea esa familiaridad de ver el contenido. Muchas veces, ¿no? Me ha tocado con el arquitecto Cota Paredes, que me lo he encontrado ahí en varias conferencias, pues cuando lo entrevisté ya tenía cierta fama, pero de repente cuando lo escucho hablar en otros lados, digo, ¡ay! O sea, esa voz yo la conozco, ya me suena muy familiar, ¿no? Entonces, que te sean familiar es una gran ventaja, que la gente te tenga en top of mind, así le llaman, o sea, que te tenga en su mente. Y otra pregunta que les hago es, oye, y si tú harías tu casa mañana, me contratarías a mí, ¿por qué no me compraste tamales? ¿O por qué no me compraste, no sé, licuachelas? Me dicen, no, pues, ¿por qué tú no vendes eso? Y le digo, sí, sí vendo, ¿cómo que no sabías? No, pues es que no lo vi. Ah, pues es que sí, fíjate que sí vendo, pero sí, no he publicado que ya vendo eso. Y eso es lo que te pasa a ti. O sea, tú quieres vender servicios de fotografía, servicios de wedding planner, tú quieres vender gomitas enchiladas, pero si no lo publicas, pues nadie vamos a saber que estás vendiendo eso, ¿no? Entonces, debes de ponerte ahora sí vulnerable entre las redes sociales, hacer el contenido, visibilizarte, que la gente sepa lo que haces, que la gente sepa lo que vendes, y es el primer paso, pero si no lo haces, pues va a ser bien difícil, salvo que tú seas hijo de Carlos Slim o alguien muy privilegiado, que todo tu portafolio de clientes son conocidos y referidos, que también se vale y también los hay, pero pues este podcast es más para la gente de a pie, ¿no? Que va a empezar de cero, algún día esperemos llegar ahí, porque se vale y es lo mejor, pero pues cuando no lo tenemos, tenemos que pasar por todas estas etapas, así que hay que empezar a hacer contenido, obviamente que sea de valor, el valor a veces es bien relativo, el valor puede ser compartir cosas de arquitectura, pero de risa, desde memes, o compartir detalles técnicos, así se hace una instalación eléctrica, así se hace un plano hidrosanitario, así se hacen los renders. Cada quien le va a dar su enfoque y va a encontrar su forma y su fondo, pero hay que hacerlo, ¿no? Ahora pasando a otra etapa, uno de los grandes problemas que también vamos a encontrar, y que si muchos que escuchan este episodio, pues va a ser más grande este problema, pero qué bueno, es que nos vamos a dar cuenta que hay mucha competencia, demasiada, de talento, de no talento, de precio, de oferta. Hay tanta oferta que de repente sí nos da esta cierta ansiedad. Pues yo cada que abro Instagram, digo, y lo entiendo, ¿no? Con otras generaciones que pasen otros temas, pero a mí me pasa la arquitectura y digo, chin, o sea, hay tanto arquitecto tan bueno y no sé si yo tengo como para competir. Pero después te das cuenta que hay un mercado para todo. Te tienes que saber diferenciar, y antes de hablar de la diferenciación, hay un libro que no recuerdo bien el nombre, pero menciona esta analogía, el mar azul y mar de sangre. El mar de sangre es cuando tú no estás diferenciado, es un mar donde todo mundo se está peleando. El mar de sangre son los grupos de Facebook donde alguien pone, solicito diseño para casa de 200 metros y de repente ves 200 comentarios de personas que dicen, yo a sus órdenes, te mandé DM, Le escribo, mándame WhatsApp, yo se lo dejo a 100, yo se lo dejo a 50, yo se lo dejo a 10, yo le pago porque necesito portafolio, ¿no? Entonces, es un mar de sangre. Yo en mis primeros meses de esas publicaciones decía, pues yo voy a resaltar, yo soy el bueno, y yo ponía a sus órdenes, yo ya te mandé mensaje. También no hay que dejarle al cliente de que márcame, o sea, estás viendo que 100 personas le están comentando, ¿cómo crees que te va a marcar? O sea, hay que hacérselos fácil. Pero en mi experiencia esto a mí nunca me funcionó. Nunca me hablaron, nunca me respondieron el mensaje, porque hay tanta oferta que es el mar de sangre, ¿no? Es la lucha. Y está esta otra contraparte, que es el mar azul, que es donde no hay tanta pelea, donde no hay tanta competencia, que es donde tú estás diferenciado. El mar azul es cuando, y es lo que tenemos que lograr con la prospección en caliente, el cliente es el que te debe de hablar a ti. Bueno, el prospecto. Debes de estar tan diferenciado, de aportar tanto valor, de estar seguro de que tu prospecto lleva rato siguiéndote, está tan convencido que él es el que te habla a ti. Él es el que te dice, Arqui, quiero hacer mi casa, tengo meses, años siguiéndolo, me encanta lo que hace, ¿cuánto me cobra? Y a veces el cuánto me cobra es donde se van los otros 9, ¿no? Que les comentaba al principio. Pero esa es la manera correcta. Es más fácil que tú hagas que te hablen 10 personas y te compre una, a que tú le hables a 200,000 a ver quién te dice que sí. Es dificilísimo estar vendiendo en frío. Tenemos que lograr que sea el prospecto el que nos habla a nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo contenido, visibilizándonos, que sea de valor, diferenciándonos. Porque a veces valoro tanto a mis clientes cuando abro Instagram y digo, abriendo tanto arquitecto tan bueno en cualquier parte del mundo que ya ni siquiera uno se tiene que limitar al de su ciudad, ¿por qué me habló a mí? Lo valoro, ¿no? Porque habiendo tanta oferta, me habló a mí, no sé si porque me vio tanto en Facebook que dijo, pues este debe ser el bueno, o porque si tengo tan optimizado mi SEO que soy el primero que sale en Google, o porque si de repente vieron todo tan bonito que a los otros arquis se le va a decir, no, pues cobra bien caro, o si de repente dijeron, pues este chavo tiene un podcast y de tanto video siento que ya lo conozco, entonces me da confianza, no sé, pero de alguna manera es una diferenciación, ¿no? Entonces debemos de hacer ese trabajo. Aquí ya lo he dicho en otros episodios, yo ahorita siento que no estoy tan diferenciado, siento que mis proyectos sí son buenos, son bonitos. Si ves todos mis proyectos, sí se nota que yo los he hecho. Pero también podrías decir, hay otros 20 despachos que también pudieran hacer algo similar, ¿no? Algo que a lo mejor no le sucede tanto a otros despachos que como le decía a Cibrián, tú ves la arquitectura de Cibrián y dices, pues eso es de Cibrián. Sí, lo puede hacer alguien más, pero yo a lo que se me da la mente es que eso lo hizo Cibrián. Eso es estar diferenciado, a eso debemos de llegar. Como lo mencionaba, cuando tú estás diferenciado, ya no te importa el precio, dejas de competir por precio, que eso es bien importante, porque cuando estás compitiendo por precio, si yo te cobro 100 y el otro 50, no, pues me entregan lo mismo, está muy similar la calidad, pues me voy con el que me cobra 50, el que me cobra la mitad. Pero cuando tú estás diferenciado, pues este me cobra 50 y este me cobra 100, pero el de 100 me encanta y solo él me va a dar eso que estoy buscando, pues le podrías cobrar hasta 200, ¿no? Es lo que va a hacer que tú como arquitecto o como empresario, persona que venda algún producto o servicio, va a hacer que cobres más la diferenciación. Lo ponía el ejemplo de a quien le guste la Coca-Cola y la Pepsi, no le importa si ahorita los dos valen $1 y el día de mañana la Coca-Cola vale $2, no vas a ir a comprar Pepsi porque es más barata, ¿no? Vas a seguir comprando Coca-Cola aunque valga $2, porque está diferenciada, porque te gusta, porque hay una fidelidad a la marca, ya lo asocias a emociones, sentimientos, momentos, entonces ya el debatir eso es bien difícil, ¿no? Entonces a eso es lo que debemos de apuntar. Otra parte también, avanzando, ¿no? Como en este proceso, en esta escalera que es la venta, el cómo dar seguimiento, pues ya nos habló el cliente, ya que si nos sigue, que si no nos sigue, que si la publicación, que si la pauta, pues ya nos habló y ya le cotizamos. cómo le damos seguimiento. Es uno de los grandes retos. Yo les comparto en mi experiencia. No quiero decir que esto es lo mejor o lo absoluto, pero pues hasta ahorita creo que me ha funcionado. A lo mejor no tanto, porque de 10 convierto uno, a lo mejor debería convertir 3 o 5. Pero me ayuda mucho ser muy claro. Desde el inicio, sin sonar fuerte, ¿no? Sino nunca dejar nada abierto a la interpretación. Por ejemplo, para cotizar, pues hablamos, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu terreno? ¿Qué estás buscando? ¿Cuántos metros de construcción? Una vez que ya se cotiza, yo cierro pues cualquier duda que tengas, cualquier comentario, aquí estoy a la orden, quedo atento, ¿no? Eso lo dejo un poquito abierto para no, que no sienta la presión el cliente todavía. Normalmente les hablo hasta el siguiente lunes. Si ellos no se reportan antes de que, ¿sabes qué? Me gustó, vamos a agendar una otra videollamada o ¿sabes qué? No nos gustó, es bien raro, casi nunca te van a decir que no. Ojalá te dijeran que no, porque es ahí un pendiente que tenemos. Entonces yo me reporto el siguiente lunes para decirles, oye, de lo que te envié, ¿tuviste algún comentario, alguna duda que tengan? Si no, pues ya ustedes me dirán si siguen interesados. Si no, pues aquí me despido, muchas gracias. Y si sí, si por algo lo necesitan platicar, necesitan comparar, revisar, hago esta pregunta que es bien importante. Y aquí hablo de ya no dejar las cosas abiertas, les digo. El seguimiento es muy personalizado, cada persona es diferente. A mí en lo personal no me gusta que me estén molestando cada rato cuando sé que algo lo voy a comprar. Y cuando sé que no, yo sí, bueno, ¿sabes qué? No me interesa. Y aquí hago la pregunta de, como el seguimiento es personalizado, ¿cómo les gustaría que fuera el seguimiento con ustedes? ¿Gustan que yo me reporte en alguna fecha en específico? Es decir, la siguiente semana, háblame en 2 días, sabes que sí queremos, pero háblame en diciembre, o sabes que estamos arreglando las escrituras. Y la otra opción es, o ustedes se contactan conmigo, para ya saber quién va a llevar la batuta de establecer la comunicación de nuevo, ¿no? Si me dicen, háblame mañana, en una semana, en un mes, en un año, agéndenlo y cúmplanlo, eso va a hablar muy bien. Oye, le dije al Arqui que me hablara en mes y medio, hoy es justo un mes y medio, y se contactó. Eso habla de una persona muy organizada. Y si ellos te dicen, ¿sabes qué? Lo seguimos revisando, nosotros te avisamos, o ¿sabes qué? Sí, vamos a comparar con más arquitectos, que es muy válido. Cualquier cosa que sea, si ellos el proceso esté de su lado, es dejar muy en claro que ellos van a establecer la comunicación de nuevo. Es decir, muy bien, ustedes me avisan cuando estén listos, ya sea para arrancar o de que tomaron alguna otra decisión. Les digo, tristemente, muy pocas veces me ha tocado que me hablan al mes que habían quedado, ¿sabes qué? Ya tomamos la decisión y no fuiste tú. Se agradecería, ¿no? Para ya no traer el pendiente. Cuando pasa de plano, ¿no? Que me han dicho, oye, pues yo me contacto más o menos en un mes. Si en un mes, mes y medio ya no me dijo nada, yo sí vuelvo a comunicarme, ¿no? Pero ya que pasa el tiempo que ellos estimaron, pues ya para cerrar, oye, sigue esto abierto, siguen interesados, nos volvemos a comunicar en tal fecha o de plano ya no. Y ya si me dicen que no, pues se cierra, ¿no? El proceso. Es un arte dar seguimiento, es bien difícil, es bien tedioso. Aquí les comparto un poco de lo que me ha funcionado a mí. Cómo cerrar también, porque este proceso de que te hablo, me hablas tú, tal día, oye, ¿qué opinas de la cotización? Sin necesidad de verte como con urgencia o necesitado. Algo que también me ha servido mucho es tener mis líneas ya muy establecidas, casi casi como un copy o un machote. O sea, es decir, tener todo el proceso de venta. Yo ya sé que cuando le mande la cotización a los prospectos, pues necesitan un tiempo para verla, ¿no? Entonces ya tengo el copy con el que cierro. Te mando la cotización y este es el copy con el que cierro, que da pie al siguiente paso. Ya tengo el copy con el que voy a volverme a contactar el lunes. Oye, pues fíjate qué opinaron. Ya tengo el copy de cuando me digan que no. Ya tengo el copy de cuando me digan que seguimos viendo. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a tener ya como esta estructura para que siga fluyendo, que las cosas no sean ambiguas. Y a copy o machote no me refiero a que la atención va a ser muy fría. Siempre va personalizada de pues de hola, ¿cómo estás? Oye, que fueron de viaje, ¿cómo les fue? Pero sí tener la idea, ¿no? Muy establecida de qué abre y qué cierra las conversaciones, de tal manera de que todo quede establecido, de qué es el siguiente paso y que nada quede ambiguo. Tener esta estructura muy bien definida, algo que me ha servido también, es saber resolver los dolores del cliente. Cuando vamos empezando, uno tiene que estar bien abierto a observar qué le duele al cliente, cuáles son sus objeciones de venta o que hacen que dude de contratarte en ese momento o de contratarte, ¿no?, en el momento que sea. Ya sea, si puede ser, es que se me hace caro. Pues tienes que hacerle ver todo el valor que le estás entregando para que no se le haga caro. Es que no me queda muy claro qué me vas a entregar. Hay veces que ni siquiera saben qué es un render. Entonces tú ya tener esta documentación de, mira, esto es un render. Mira, estos son los entregables. Es que no sé si me va a gustar. Ah, mira, yo te garantizo que conmigo las revisiones necesarias. Es que no sé si hay, no sé, garantía de que me vayas a cobrar las revisiones. Ah, o sea, saber siempre qué le duele al cliente y cómo se lo vas a solucionar. Eso ayuda mucho el proceso. Y más cuando ya tienen la estructura definida. Yo lo tengo todo en un documento de PDF. Que ya sé los pains o los dolores generales de cualquier persona. Pues que en este documento viene toda esa información, ¿no? ¿Quién es el despacho? ¿Quién da la cara, que soy yo? ¿Cuál es la historia, ¿no? Pues empezamos en tal año. ¿Cuáles son los entregables? ¿Cuáles son los precios? ¿Cuál es la metodología de trabajo? ¿Cuáles son las garantías? ¿Qué incluye? ¿Qué no incluye? ¿Cómo se ve? Redes sociales, porque de repente, a ver, y pues a ver qué más hace, ¿no? Toda esta información, los ejemplos. Mira, así se ve un proyecto conceptual. Así se ve un proyecto arquitectónico. Así se ve un proyecto ejecutivo, así se ven los renders, así se ve un recorrido virtual. Y muchas veces en ese proceso es cuando, por ejemplo, si te le hacías caro, ya que ven todo lo que entregas, todo lo que haces, dices, oye, pues sí está más caro, pero por ejemplo los renders nada que ver con el otro Arqui que me cobraba 3 pesos, o sea, pues con razón cobra 3 pesos, ¿no? Oye, pues ya vi que el planito que yo, oye, Ari, ¿cuánto me cobra el planito? Pues ya vi que en realidad son 80 planos porque es un proyecto ejecutivo y plano de permisos y que se diseñan hasta las puertas, se especifican las bisagras, como que ya entienden todo lo que se entrega y como que ya justifican el precio de que, ah, no, pues con razón vale lo que vale. Y a lo mejor, si de todos modos, si ya no te contratan, ya sea que les gustó más otro arquitecto o se les sale de presupuesto, por lo menos ya van con una conciencia de todo lo que se tiene que hacer y el trabajo que cuesta hacerlo, ¿no? Entonces de algo sí sirve y eso va a ayudar a que ustedes tengan una venta, un proceso más rápido y también más efectivo. Porque al principio cuando yo creía que el ser rápido o efectivo era lo mejor. Entonces cuando yo tenía todo automatizado para que el cliente cuando me decía ¿cuánto me cobras un proyecto de 200 metros?, yo a los 3 minutos ya le había mandado la cotización. Y según yo eso se veía muy bien porque mira qué rápido, qué eficiente, todo bien organizado. Y sí, pero me di cuenta que ya no me contestaban porque a lo mejor decían, no, pues me está cobrando eso, está loco, está carísimo. O sea, empecé a entender que sí, por enviarles todo rápido, a lo mejor no eran conscientes de todo el trabajo que se tiene que hacer y de la calidad de los entregables. O no me estaba diferenciando más que solo en entregar rápido algo y el precio. No, pues el otro Arqui me cotizó en 50 mil y este Arqui me cotizó en 80, pues vámonos con el de 50. Pero sí, una vez que noté eso, empecé a tener las revisiones, ya sea presencial o vía Zoom, donde les muestro todo este documento. Y ya se van con una mejor sensación. Incluso algunos clientes me han dicho, se nos sale de presupuesto, pero de verdad tengo muchas ganas de trabajar contigo. Nos encantó tu presentación, nos diste mucha confianza, nos gustó lo que haces. Ya nos gustaba y con esta presentación pues nos terminaste de convencer. Y también ahí entra la parte del arquitecto, pues también a negociar. No todo es absoluto, ni se trata de hacernos ricos de un solo proyecto. También tenemos que evaluar, a lo mejor este proyecto no lo voy a cobrar como lo normal, pero me va a dar portafolio, pero me va a dar prestigio, pero me va a abrir la puerta a más proyectos, ¿no? Que que ahorita siento que estoy en ese proceso. Ya he hecho muchas casas, ya he hecho algunas torres de departamentos pequeñas, pero todavía no he tenido muchos prospectos, muchas oportunidades, pero nunca he cerrado a lo mejor una torre de 20 niveles, un centro comercial, un teatro. Y ahí es donde entra esa parte, ¿no? Hablaba hace poquito con el arquitecto Beto, ahí que hablamos seguido, y le preguntaba, oye, ¿cómo le hiciste para saltar ya de tanta casa a agarrarte una torre? Pues ahora sí, de 30 niveles, 40 niveles, 100 departamentos. Pues es a veces negociar, a veces es bajarte y a veces decir, pues sí, sí me voy a bajar, pero digo, no me voy a morir de hambre, voy a seguir ganando muy bien. Y a veces vale más, ¿no? Quedarte con el proyecto. Poder decir, pues ya tengo 2, 3 torres, ya la cuarta, quinta, pues ya la puedo cobrar bien, porque ya tengo la experiencia, ya tengo el portafolio, ya tengo las credenciales, ¿no? Pero muchas veces sí nos va a tocar esta parte de negociar y muchas veces va a valer la pena. Hay veces proyectos que, o clientes que dices, bueno, pues me rebajé un 20%, pero al final ese cliente te consiguió, te refirió, te trajo más clientes, él mismo te mandó a hacer otros proyectos, entonces dices, bueno, pues valió bastante la pena, o gracias a este proyecto, pues antes me caían renders y después casas y ahora me caen departamentos, ¿no? Así es como vamos también creciendo un poco nuestro portafolio. Y hablando de portafolio, algo que les mencionaba ahorita, el tener bien organizados tus documentos siempre va a hablar muy bien de ti y todo importa, estamos compitiendo por todo. Porque habla raro, porque me dio confianza, porque no me dio, porque sus proyectos están bien bonitos, porque renderiza bien padre, porque la presentación me gustó o porque no me gustó. Todo está hablando de ti. Llegó con los zapatos cochinos, se vestía medio mal y el otro arquitecto se vestía bien padre. Entonces quiere decir que sí le sabe, ¿no?, al diseño. Y a veces cosas que no tienen que ver y a veces cosas que sí, pero todo cuenta. Tenemos que cuidar todos los aspectos, desde la imagen, desde la presentación, desde el lenguaje, desde la organización en los documentos. He tenido clientes que estoy seguro que los terminé de cerrar porque les compartí mi pantalla y en lo que buscaba mi presentación para mostrárselas, vieron que tenía todo perfectamente organizado en carpetas, a ver, Google Drive, Daniel Jacobo Arquitecto, 2023, formatos, presentación para clientes, PDF, tan. Y me dijeron al final, oye, me gustó que eres, se ve que eres muy organizado y luego como que muy estructurado, y de repente veo tu presentación y de ser muy estructurado te percibo como que muy creativo porque los diseños se me hicieron bien padres, entonces me convenciste. Entonces ser conscientes de que todo cuenta, tener bien preparado el portafolio, si vas a mostrar fotos, que sean bonitas fotos, que estén organizadas en una carpeta. Todo lo que vayas a mostrar se tiene que ver bien porque está hablando por ti en ese momento. Y pasando también a otras cosas que en este podcast ya últimamente hemos abordado varias cosas también mentales. Algunos de los retos que vamos a encontrar en el proceso de ventas, que es diario, 24/7, pero hablando ya de nuestros servicios. Cuando empiecen a hacer contenido, un gran paso es no glorificarlo. Siempre que iniciamos, pues yo a todos mis conocidos que me preguntan algo, yo digo, pues haz contenido, o sea, si no sé qué vendes, pues cómo te voy a comprar, ¿no? Entonces siempre le digo, haz contenido, es contenido. Y lo primero que veo, y estoy seguro que también me pasó a mí, es que se glorifica de que duraron todo un día grabando un TikTok y editándolo y media hora seleccionando qué canción le van a poner y editaron los subtítulos bien bonitos y se dan cuenta que lo publican y pues 3 likes, o no, de que a lo mejor el primero, pues como que todos tus amigos, ay, qué chingón, ya se animó, qué bonito, lo vamos a apoyar, y sí, a lo mejor el primero sí tuviste un montón de likes, mucha gente te compartió, te mandó mensaje, qué bonito, qué bueno que ya iniciaste tu negocio, pero cuando ya, eso fue el lunes y ya el viernes que va el quinto TikTok, ya la gente como que, ah, ya me hartó este güey con su podcast, ya me hartó con sus renders, ya me hartó con sus proyectos, te viene un bajón, ¿no?, importante, y a eso hablo de no glorificar el contenido, de que no tratar cada pieza, cada TikTok, cada reel, cada publicación como que esta es la que me va a pegar, esta me va a cambiar la vida, porque lo que más vamos a encontrar es que no nos la va a cambiar. Hay gente que sí, en su primer TikTok se hizo viral y lo siguieron 10,000 personas, pero pues la gran mayoría no nos pasó así. Entonces, no glorificarlo, no se trata de hacer uno viral, no se trata de que pegue uno, se trata de una constancia de publicar diario, ya uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo que nos dé, también tratar de ser creativos, de diversificar, de no publicar siempre como que el mismo machote o el mismo formato, sí variarle. En mi caso yo a veces subo pues los renders de un proyecto, luego un fragmento del podcast, luego subo una crítica de algo que vi en la calle, miren qué fea quedó este piso, y después subo, no sé, un recorrido virtual pero explicándolo yo. Entonces sí ser creativos con esta parte. En Insta también hago mucho esta dinámica de popular entre mis amigos A o B, ¿no? Que subo renders, la opción A con madera y la opción B en concreto, y ya la gente vota, ¿no? Interactúa. Entonces sí también nosotros darnos a la tarea de ser creativos y diversificar el contenido, pero entender que pues no vamos a recibir todo el apoyo que quisiéramos, en no glorificarlo. A veces pues subo un TikTok y ya se subió y ya la noche veo cómo le fue, y si le fue X pues ni modo, al día siguiente otro, si le fue muy bien pues qué chingón, qué padre, crecí, pero pues al día siguiente otro. O sea, es de resistencia, es de no aflojar. Algo también difícil de entender y que va muy de la mano: tus amigos no son tu target, tus amigos no son tus clientes, tal vez no son tu segmento de mercado. Y pasa con esto que comentaba, ¿no? A lo mejor el primero que subes, qué padre, qué bonito, se animó, qué orgulloso, y likes y todo. Pero ya en los meses, como que ya, o sea, ya chole con su arquitectura, ¿no? Porque resulta que tus amigos pues te conocen de otro lado, de la prepa, de la universidad, del fútbol, del baile, de lo que sea que hagas, y a lo mejor les da gusto, pero no te siguen porque no es su contenido. Y eso también hay que asimilarlo, ¿no? Hay que abrirnos nuestros canales a lo que les comentaba al inicio, a la prospección en fría. Te tiene que estar conociendo más gente y después esa gente filtrarla a la que está interesada, y después filtrar a los interesados a que te hablen, a que te busquen. Y así es como poco a poco vamos a ir construyendo este embudo de ventas. También algo también algo muy importante es tener esta escalera de valor, ofrecer muchos servicios, tamaños de tickets, sobre todo cuando vamos empezando. Cuando ya tenemos nuestra trayectoria, nuestro reconocimiento, ya podemos discriminar que yo nomás hago torres, que yo nomás voy a hacer una casa al año y te voy a cobrar $1,000,000 por esa casa. Pero cuando vamos iniciando, no podemos decirle al cliente, pues yo solo diseño proyectos de $1,000, de $3,000 hacia arriba y no hago menos. Pues cuántos clientes vamos a perder, porque les digo, la arquitectura sigue siendo un privilegio, y a pesar de que lo vale, porque si pones en perspectiva, oye, pues sí, te voy a cobrar $1,000, $2,000, $5,000, $10,000 el proyecto, pero te vas a gastar millones, creo que lo vale, ¿no? El proyecto. Difícilmente a veces la gente cree que no lo vale, y es algo que tenemos que lidiar, pero nos va a ayudar mucho hacer esta escalera de valor, retomando lo que nos decía Cibrián en su episodio. Pues no hay proyecto chico, no hay cliente chico, no sabemos si un día aceptarle al cliente remodelarle un baño nos va a llevar a que ese mismo cliente nos encargue una casa y después su otra casa y después la de la playa y después la de su hija, o que por hacer ese baño pues hiciste contenido y publicaste los renders del baño y de esos renders alguien te habló y ya salió otro proyecto. Y así es como nos vamos a ir dando a conocer y creciendo, ¿no? Con nuestro portafolio. Hay muchos proyectos que yo los agarro más que por lo que voy a cobrar, por el hecho del contenido. Digo, prefiero seguir publicando proyecto y proyecto tras semana, y a lo mejor aquí rebajarme un poquito, que querer cobrar todo y hacerme millonario y al final del día pues ser pobre, porque por querer ser millonario de un proyecto pues no se hizo, y de cobrar tanto pues cobré cero. Y a veces funciona más eso, ¿no? Lo que mencionaba, valorar que un proyecto no solo nos va a dar dinero, también nos va a dar portafolio, trayectoria, contenido para seguir publicando. Entonces sí diversificar esta oferta que tengamos, que puede ser desde pues yo te remodelo la casa, ya sea el baño, una ampliación de la cochera, una segunda planta, una terraza, un roof garden, desde te hago propuestas de fachadas, desde yo te hago renders, trabajar para otros arquitectos, trabajar para desarrolladores, yo te hago el recorrido virtual de tu complejo en Tulum, pues ya es contenido. yo te diseño tu proyecto, tu casa, tus departamentos, tu todo, ¿no? Tener esta escalera nos va a ayudar a tener mucho trabajo, a tener mucha visibilidad, a tener más portafolio, más experiencia, más clientes que nos puedan recomendar, que esto también es bien importante. Todo esto que he dicho, pues es para cuando uno empieza de cero, que no tiene los contactos. Pero una vez que ya tienen los contactos, que si no los tenías de inicio, esos contactos te los van a dar tus propios clientes, pues vas a darte cuenta, ¿no?, de que te van a ir refiriendo, te va a empezar a llegar gente. Pues yo no te sigo, yo no te conozco, pero le hiciste la casa a mi hermano y me encantó, entonces quiero que me la hagas a mí también. O ¿sabes qué? Pues yo también no sé ni quién eres, pero te recomendó tal amigo mío y me enseñó su proyecto y me encantó y pues yo también quiero uno. Entonces, también creo que va de cajón, pero no está de más mencionarlo, pues hacer un buen trabajo con todos los clientes. Toca ofrecer de más, toca dar seguimiento. Yo he tenido proyectos que los entregué hace un año y a la fecha les sigo haciendo cambios que me dice el cliente. Oye, el piso, mejor vamos a poner este otro. ¿Me podrías hacer el render de cómo se vería ese piso? Y hay veces que digo, pues es que se tiene que cobrar ese retrabajo. Pero digo, prefiero quedar bien con mi cliente, que quede contento, que diga, este Arqui me sigue dando seguimiento, me sigue resolviendo dudas, quiero hacer un cambio y me lo hace, me aconseja, que yo cobrarle a lo mejor 1,000 pesos y que quede con mal sabor de boca o no, porque dice, pues sí, claro que es justo que me cobre, pero prefiero que se quede con esa sensación de me encanta el servicio que da, me encanta el trato. Entonces, ser bien conscientes que todo lo que hagamos va a hablar por nosotros, así que más vale que nuestro trabajo hable bien, porque los mejores clientes y los clientes más fáciles, y hablando de que cómo llegan, van a ser los referidos. Entonces, ser bien conscientes de trabajar bien con los clientes. Y pues nada, aquí con este episodio estamos cerrando esta tercera temporada. Quiero agradecer mucho de nuevo a todos los que nos han seguido desde la primera, los que se incorporaron en esta nueva. Algo que me encanta del podcast, digo, además de los invitados, de tener la experiencia, de poder hablar con ellos, de poder tenerlos de mentores, es que también siento que estoy mapeando un poquito mi trayectoria. Me encanta, ahorita mismo ya lo puedo escuchar el primer episodio y escucharme muerto de miedo que voy a iniciar, que no sabía, ¿no?, todo lo que se viene, que ahorita en una tercera temporada me siento más maduro, más preparado, y escucho a ese Jacobo de la primera y digo, pues tranquilo, ¿no?, o sea, todo va a ir mejor. Y me emociona también ahorita que estoy grabando este episodio. Espero el podcast siga pues toda la vida, todo lo que se nos permita. A lo mejor allá en la 10ª, 20ª temporada decir, uy, cuando andaba hablando de cómo vender proyectos, que todavía no llegaban estos gigantes, y a lo mejor ahorita ya tengo un estadio, ¿no? A lo mejor ahorita ya tengo un teatro. Entonces se me hace bien interesante el mapear mi trayectoria, que siento que la comparto y que muchos de ustedes, como me han escrito, pues también se identifican. Me gusta que el contenido va avanzando conforme va avanzando este trayecto. Y pues nada, les prometo ahora sí que no me voy a tardar tanto en retomar con la cuarta temporada. Me encanta hacer esto, a veces es difícil por el tiempo, pero les prometo que vamos a regresar muy pronto. Y nos vemos en la siguiente temporada.